SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast. Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
Esta mañana se vuelve a reunir el Consejo de Seguridad Nacional para abordar las muchas urgencias cruzadas que conforman la crisis de Ceuta, que es una crisis en la que se mezclan todos los elementos, sobre todo la desesperación creciente de los miles de migrantes que llevan un mes malviviendo en las calles y que ahora hacen colas de días durmiendo a la intemperie sin poder ducharse en condiciones lamentables para ver si entran, si tienen suerte y consiguen entrar, acceder a alguna de esas nuevas plazas que el gobierno va creando en los nuevos centros de acogida improvisados. Y esa desesperación de los migrantes se mezcla con el hartazgo de los ceutíes que imploran soluciones para que su vida vuelva a parecerse a la de antes del verano. Y ese hartazgo de los ceutíes choca con las leyes que tenemos en España, como en cualquier país avanzado, que impiden que las administraciones tomen atajos y se pongan a expulsar a las bravas a personas sin seguir unos procedimientos mínimamente garantistas. Todos los partidos saben que cualquier otra cosa sería ilegal, todos lo saben, y que no va a haber un funcionario que te firme o te lleve a cabo una expulsión ilegal de cientos de personas porque estaría prevaricando. Y porque nadie quiere verse dentro de unos años explicando ante un juzgado por qué dio pasos sin cobertura legal, porque eso deriva en penas de inhabilitación, y esto ya lo hemos visto en España recientemente. Así que es muy complejo todo, sí, pero el gobierno tiene que demostrar que después de las primeras semanas de noqueo total, ahora está poniendo todos los medios y más para agilizar ese embudo burocrático formidable que existe en Ceuta entre solicitantes de asilo, migrantes económicos y menores. Y veremos hoy si tras el Consejo de Ministros el gobierno aclara algo más sobre el futuro viaje del rey a Ceuta y Melilla que Sánchez avanzó ayer aquí en Hoy por Hoy.
Yo creo que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
Horas después de estas palabras aquí en la SER, el rey y el presidente del gobierno estuvieron ayer reunidos, ayer por la tarde. Un despacho de 3 horas que, según la Moncloa, estaba ya agendado desde antes. Podemos contarles a esta hora en Hoy por Hoy algunas claves de por qué Sánchez anunció ayer ese viaje del rey a Ceuta y Melilla, que es materia muy inflamable en la relación con Marruecos. Hay ministros que se quejan en privado de que la Casa Real no ha hecho gran cosa por desmontar el relato que quiso fijar el PP de que el rey no ha ido hasta ahora a Ceuta porque el gobierno no le dejaba. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal, Aymar? Buenos días. Esa es la acusación que quiso desactivar ayer Sánchez con sus palabras aquí en Hoy por Hoy, dejando claro, sin verbalizarlo explícitamente, que si Felipe VI no ha visitado aún la ciudad autónoma, no es porque el gobierno se lo haya impedido. De hecho, lo que sabemos, Aymar, es que Moncloa y Casa Real abordaron en una de sus conversaciones de manera informal la posibilidad de que el monarca realizara ese viaje. El Ejecutivo no puso ningún impedimento, pero según las fuentes consultadas, no se llegó a concretar cuando el presidente aseguró ayer que lo que acordaron es que ese viaje se va a producir en el momento en que se den las condiciones para hacerlo. Aclaran en el Ejecutivo que eso será cuando se recupere la normalidad en Ceuta y esa visita no se pueda utilizar con ninguna intencionalidad política. Por ahora no sabemos si el rey y el presidente abordaron este asunto en el despacho que mantuvieron en la tarde de ayer, un despacho que la Moncloa enmarca en la normalidad habitual de las citas que celebran varias veces al mes. Aún así, en el Ejecutivo, como dice Aymar, hay miembros, ministros, que van más allá de ese relato oficial y que en privado reconocen su malestar con la Casa Real por haber dejado, dicen, que el PP instale esa idea sobre un veto de la Moncloa que no es real. Un enfado que se suma al que provocó el comunicado del mes de agosto en el que Zarzuela mostraba su indignación con lo sucedido en Ceuta, reclamando además medidas para evitar que la crisis se repita.
Silencio en Zarzuela. La Casa Real se mantiene en silencio sobre esos futuros viajes a Ceuta y Melilla anunciados por Sánchez. Quien sí ha hablado, obviamente, es el PP, Sara.
Pues sí, que lleva todo el verano quejándose de que el rey no va a Ceuta porque el gobierno no le deja y ahora acusa a Sánchez de usar al rey.
Nos negamos a convertir las instituciones más relevantes de España en motivo de confrontación política y de manoseo partidista. La primera de ellas y la más importante, la corona y la figura de su majestad, el rey.
Es Borja Sémper, portavoz del PP, pero en Vox van mucho más lejos. Santiago Abascal.
Ni una sola crítica al régimen de Marruecos y ni una sola crítica a Mohamed VI. Al contrario, ha reivindicado la alianza. En una entrevista en la que sí ha insistido en varias críticas contra el jefe del Estado español. Digo esto porque creo que esto demuestra la traición de Pedro Sánchez a los españoles.
Primer análisis a esta hora. Esther Palomera, buenos días.
Días,
Fernando Garea, ¿cómo estás?
Buenos días.
Y Lola García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Palomera, están los medios conservadores a esta hora hablando de Sánchez arranca el curso con un enfrentamiento con el rey, Sánchez desdeña al rey. ¿Qué lectura haces tú? Primer titular.
Bueno, pues yo creo que lo que pretendió ayer el presidente del gobierno con esta audiencia con el rey de más de 3 horas es desmontar el bulo o la falsa información que se había difundido a lo largo de las semanas iniciales del mes de agosto de que el gobierno había vetado la presencia del rey. Y lo que quiere dejar o lo que pretende dar constancia desde mi punto de vista es que el rey reina pero no gobierna y quien gobierna es el jefe de gobierno.
Garea.
Bueno, yo creo que ayer se esperaba que el presidente del gobierno aquí en la cadena SER superara o modificara ese desastre que ha sido la gestión del gobierno durante todo el verano y en mi opinión no solo no lo hizo, sino que se metió en algún jardín respecto a la explicación del rey, que ahora efectivamente se le busca una comprensión de qué es lo que quiso decir, pero lo explicó francamente mal, incluyendo el error de los 20 años que desarmaba todo su argumento y dejó en el aire algo que parecía un reproche.
Lola García.
Bueno, yo creo que ayer en la entrevista Pedro Sánchez intentó recuperar la iniciativa en política en Ceuta, pero que la mecha pues ya ha prendido, la mecha de los problemas de convivencia en la ciudad ya ha prendido y que lo del rey pues abre muchos interrogantes, no solamente por cómo lo va a hacer España para hacer esa visita sin que parezca que se le ha pedido permiso a Marruecos y también sobre qué haría el Partido Popular si estuviera en la misma situación.
En una hora está previsto que empiece el traslado de 65 niñas que llevan semanas atendidas por asociaciones vecinales allí en Ceuta, el traslado a instalaciones en las que van a poder ser atendidas por las autoridades y que pasen al sistema de protección de menores. Son las primeras de 400 a las que se va a trasladar hoy. En Ceuta, junto a una carpa donde pasan la noche esas mujeres, esas niñas, está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Adelante, Nico.
Hola Imar, ¿qué tal? Buenos días. Estamos junto a la mezquita de Sidi Mbarek, alguna de esas 65 niñas que van a salir por fin de esta carpa en la que lleva un mes, se acaban de despertar, están pasando los 3 baños químicos que se encuentran aquí. Hoy, en el sistema de protección de la ciudad, han pasado la noche 1.700 niñas, las voluntarias de esta asociación están ya cansadas.
Sí, son 65 menores las que tenemos por aquí, no acompañadas, que tenemos rondamos los 400, cada vez más tensa, cada vez menos insoportable. Que ya ni ellas pueden aguantar.
Usted también está cansado.
Ya estamos cansados tanto psicológicamente como físicamente.
Cansancio psicológico, cansancio físico. Además, los técnicos de la ciudad y mar calculan que hay otros 1.000 niños varones en las calles. A esto hay que sumar prácticamente 7.000 adultos.
Hay debate dentro del gobierno sobre qué hay que hacer con los menores. ¿Dejarlos en Ceuta hasta que se aclare si pueden ser devueltos con sus familias a Marruecos? ¿O llevarlos a la península mientras se decide si pueden ser devueltos con sus familias a Marruecos? El presidente Sánchez nos dijo ayer aquí que él apuesta por lo primero,
la prioridad
que sigan en Ceuta.
De España es que todos estos expedientes se resuelvan precisamente en la ciudad autónoma de Ceuta.
Pero su ministra de Infancia, Sira Rego, dijo lo contrario minutos después.
Yo estoy convencida de que es imprescindible acoger a los niños y a las niñas no acompañados en península por 2 motivos. Uno, porque es imprescindible destensionar la situación de Ceuta. Y 2, porque es la mejor manera de garantizar los derechos y los cuidados de estos niños
esta
y de
es
estas
una
niñas.
De las diferencias que mantiene hasta ahora el PSOE con su socio de gobierno y también con sus socios parlamentarios que le afean los esfuerzos que hizo ayer aquí Sánchez en la SER por no cabrear a Marruecos. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal, Aymar? Buenos días. Sí, los socios no están de acuerdo con las palabras de Sánchez sobre Marruecos y tanto los aliados parlamentarios como el socio de gobierno sí creen que buena parte de la responsabilidad de esta crisis migratoria la tiene el país vecino. Decían ayer en Sumar, en Esquerra o en Podemos, que no asumen la teoría del PSOE y que es imposible que haya movimientos en la frontera y que no lo sepa la policía marroquí. Escuchamos a Ernest Urtasun y Oriol Junqueras.
A nuestro entender, es verdad que esa frontera está muy controlada por las fuerzas de seguridad marroquí y lo único que digo es, evidentemente, que la responsabilidad de Marruecos por acción o por omisión está allí.
Es muy difícil creer que un país como Marruecos no fuese consciente de que había decenas de miles de personas a punto de atravesar una frontera. Por lo tanto, resulta poco creíble
Pero no solo hay discrepancias con el papel de Marruecos o el traslado de estos menores. Fuentes de Sumar nos confirman, Aymar, que han planteado al PSOE su rechazo a la reforma de la ley de extranjería que ya prepara el gobierno.
¿Estas diferencias con sus socios van a hacerle aún más espinosa la comparecencia del jueves a Pedro Sánchez en el Congreso para dar explicaciones sobre Ceuta? Es una comparecencia que se va a producir, además, un día después de las manifestaciones, concentraciones que ha convocado para mañana en distintos puntos de España la Federación de Municipios y Provincias, que preside una alcaldesa del Partido Popular. El PSOE a nivel nacional había pedido a su gente que no acudiera a esas concentraciones de mañana porque entiende que no buscan apoyar a Ceuta, sino atizar al gobierno. Pero en Ceuta, el PSOE de Ceuta, que tenía una posición imposible con este tema, ¿cómo no acudir a una manifestación convocada en Ceuta, en defensa de Ceuta, el día de Ceuta? O sea, el PSOE de Ceuta finalmente ha decidido que ellos sí van a ir a esa concentración.
Sí, son movilizaciones que el PP está convocando por toda España a través de la Federación Española de Municipios y de Provincias, que preside una alcaldesa popular. Los socialistas están pidiendo a sus alcaldes que no vayan, porque creen que es hacerle el juego a la derecha.
Si seamos claros, esas concentraciones no se hacen por Ceuta. No seamos, seamos claros y seamos adultos. Si esas concentraciones son contra Pedro Sánchez, como todo lo que promueve el Partido Popular, ¿o es que de verdad alguien se cree a estas alturas que al Partido Popular en estos momentos le importa Ceuta?
Esta es Montse Mínguez, la portavoz de la Ejecutiva Federal. Pero como decimos, el PSOE de Ceuta ha anunciado que ellos sí van a ir. En un comunicado dicen que la realidad de Ceuta se vive aquí día a día y que la acción política del PSOE de Ceuta debe responder también al sentir y a las necesidades de la ciudad.
El presidente dio por hecho ayer aquí que la gran mayoría de los migrantes que están en Ceuta no tienen derecho a asilo porque son migrantes económicos y que por lo tanto van a ser devueltos a Marruecos. Eso no quiere decir que no pidan el asilo. De hecho, muchos de ellos lo hacen. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo justifican? ¿Cómo justifican esa petición de protección internacional? Julia Molina, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues mira, van aferrados a una carpeta con los papeles de la solicitud dentro. Se sienten más protegidos sabiendo que al menos han podido registrarse en el sistema, aunque eso no asegure su permanencia en España.
I go to the police for do my project and they give me a protection international.
Dice Ali que al menos no está en la situación de otras personas que no han podido ni registrar su nombre y resultan todavía invisibles. Él no es el perfil habitual de refugiado porque es marroquí.
And my life in there is very dangerous. That's why I'm coming.
Pero pide asilo político, dice que está perseguido y está convencido de que trae las pruebas suficientes como para conseguir protección. La mayoría de los que solicitan asilo, sin embargo, son subsaharianos. Ahmed viene de Somalia.
You know, I came here for because a country that's not peace.
Dice que no puede vivir en su país porque está en guerra, espera en la playa del trampolín desde hace un mes y mañana tiene la entrevista. En Ceuta hay también personas de Sudán, del Chad, de Nigeria, que esperaban en Marruecos la oportunidad para cruzar a España y que ahora esperan aquí para que se les reconozca su situación de refugiados y puedan quedarse como asilados.
Y hay una derivada más de las palabras de Sánchez, de los efectos de las palabras de Sánchez ayer aquí en Hoy por Hoy. Él señaló a Rusia y a Israel por difundir bulos para promover la entrada a Ceuta de gente como Ahmed, al que acabamos de escuchar. Los dos gobiernos han salido raudos y veloces a confrontar con Sánchez, el ruso y el israelí. En particular el gobierno israelí, que coge siempre con muchas ganas al gobierno español por su postura ante lo que están haciendo en Gaza. Bueno, le acusan a Sánchez de mentir, de todo. Pablo Morán, jefe de Internacional de la SER, buenos días.
Hola, Aymar, buenos días. Ese señalamiento de Sánchez aquí en la SER tuvo repercusión internacional y, como dices, la respuesta llegó a las pocas horas. Llegó antes el desmentido de Israel, que, por cierto, no es la primera vez que cuestiona a España en esta crisis en Ceuta. Ya lo hizo su embajador ante Naciones Unidas cuando criticó al gobierno al poco de estallar la crisis. Lo criticó por mantener, abro comillas, enclaves coloniales en África. La respuesta esta vez llegó a través de un mensaje en redes de Gideon Saar, el ministro de Exteriores israelí, que acusa a Sánchez, como decías, de mentir descaradamente e intentar distraer el fracaso de su gestión. Escribe, tampoco es la primera vez que Sara remete contra el gobierno. Ya lo hizo tras la suspensión de la Vuelta Ciclista el año pasado y cuando España pidió en Bruselas la suspensión del acuerdo de asociación de la Unión Europea e Israel por el genocidio en Gaza y la colonización en Cisjordania. Hasta Moscú llegaron también los ecos de Sánchez en la SER. Allí no parece haber sorprendido tanto la acusación que ya había lanzado el viernes el ministro Álvarez en el Congreso. El portavoz del Kremlin simplemente se limitó a desmentir a Sánchez sin hacer más valoraciones.
Pablo, gracias.
Hasta luego.
Hoy por hoy, en Ser Podcast.
Una noticia que les contamos a esta hora. La Generalitat Valenciana no informó al Ministerio de Cultura sobre las medidas antirrobo de colecciones como la que terminó siendo robada hace una semana en el Museo de Villena. El Ministerio de Cultura pidió este verano información a las comunidades autónomas sobre sus medidas de seguridad en los museos, porque este tipo de delitos están aumentando, este tipo de robos. La Comunidad Valenciana no contestó ni a la primera petición de información ni a la segunda petición de información sobre la seguridad en esos museos, como el de Villena. Bueno, pues tres días después de esa segunda petición de información, unos ladrones entraron en el Museo de Villena y robaron el Tesoro de Villena. Pepa Blanes.
A petición de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, el Ministerio de Cultura pidió este verano a las comunidades autónomas información sobre los museos que tuvieran colecciones susceptibles de este tipo de robos, es decir, objetos realizados en oro, plata o piedras preciosas, debido al aumento de los robos en muchos museos, sobre todo después del que se vivió en Badajoz y también del robo de Albacete el pasado mes de julio. La primera petición se hizo este 11 de agosto. A las comunidades que no contestaron, se les envió después otra petición el 24 de agosto, el mismo día que Europol publica su informe. Era, como decimos, una petición para que la policía valorara en qué comunidades, en qué museos hacía falta reforzar la seguridad. Según fuentes del Ministerio, a ninguna de esas dos peticiones la Generalitat Valenciana contestó, ambas peticiones previas al robo del Tesoro de Villena del pasado jueves. Tampoco añadieron información el pasado viernes 18 de agosto en la reunión con todas las autonomías con la Dirección General de Patrimonio, ya con esa orden de Interpol alertando del aumento de los delitos.
Bueno, después de meses de negociaciones y protestas, hoy el gobierno aprueba finalmente el estatuto marco para todos los sanitarios, sin acuerdo con los médicos, que llevan meses pidiendo un estatuto marco propio por la singularidad de su trabajo, dicen, y amenazan con una huelga indefinida si no lo consiguen. Mariola Lurido.
Los sindicatos médicos se reunirán en los próximos días para decidir si convocan en otoño la huelga indefinida con la que amenazaron a Sanidad, terminados los paros semanales de antes del verano. La negociación con Mónica García está rota y el conflicto sigue sin solución. Tampoco las comunidades autónomas, incluidas las del PSOE, apoyan a la ministra que hoy lleva en segunda vuelta el controvertido estatuto marco al Consejo de Ministros para que pase a tramitación parlamentaria en el Congreso, donde su aprobación se presenta complicada. El proyecto está pactado con Comisiones Obreras, UGT, CESIF y SATSE, mejora las condiciones laborales de todo el personal del sistema sanitario y acaba con las guardias médicas de 24 horas. Pero los médicos quieren un estatuto y un ámbito de negociación propio.
Y los que vuelven esta semana al trabajo son los profesores. A los alumnos les toca la semana que viene, pero los profesores se incorporan ya a una plantilla cada vez más precarizada con importante presencia de interinos. Laura Gutiérrez.
Sí, 3 de cada 10 profesores seguirán siendo interinos en este arranque de curso educativo en España, con comunidades que estarán incluso muy por encima de esa media, como Navarra, Aragón o Castilla y León. Los sindicatos acusan a las administraciones de convocar plazas por debajo de las necesarias y de mantener un sistema de oposiciones desfasado que deja fuera de la estabilización a más de un 80% de docentes. Carlos Cuesta, Comisiones Obreras.
Porque el sistema de oposición deja fuera al 85% de la gente en la primera fase, de tal manera que nos encontramos que en ciertas especialidades se quedan plazas desiertas. Entonces, todas esas plazas se convierten en plazas de interinos.
Cambiar el acceso a la función docente es uno de los asuntos que están sobre la mesa de las negociaciones con el gobierno.
Para nosotros, evidentemente, ha sido absolutamente una decepción, porque la legislatura del profesorado, seamos serios, se va a terminar sin ni una sola mejora.
Lo dice Mario Gutiérrez, de CESIF. Los docentes esperan ya la llamada del ministerio para retomar las conversaciones.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Esta noche se cierra el mercado de fichajes. ¿Todavía se va a mover algo, Tony, o no?
Sí, el Barça va a hacer oficial a Gabriel Jesús, el Valencia a Harvey Elliott, jugador del Liverpool, y los focos estarán puestos sobre todo, de Mar, en la posible salida de Julián Álvarez del Atlético de Madrid, que en el Mundial dijo que pretendía irse, pero todavía no tiene ningún comparador. Desde las 9 de la noche, programa especial cierre de mercado con Bruno Alemán en la aplicación de la SER y en redes sociales, que engancharemos con el larguero. Obviamente, el protagonista anoche con Manu Carreño fue Enric Mas, actual portador del maillot rojo que la acredita como líder de la Vuelta.
Es un maillot especial, además es el maillot de líder de la Vuelta, donde para mí, yo siempre digo que es mi carrera, así que es algo muy bonito.
Hoy desde la décima etapa por la provincia de Albacete, y en tenis hoy debutan Rafa Jódar y Paula Badosa.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.